Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Nostre Sport Management. Como siempre, a mi derecha, Javier Zamora. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Bueno, la semana de hoy vamos a abordar un tema apasionante, que son nuevas tendencias en comunicación y marketing deportivo. Y para ello, además, vamos a contar con un invitado muy especial, con Guillermo Sanahuja. Voy a hacer una pequeña introducción de quién es Guillermo. Guillermo es doctor en Ciencias de la Comunicación, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante, máster en Dirección de Marketing y Comunicación en la Escuela de Negocios IFSM y máster en Nuevos Procesos de Innovación en Comunicación de la Universidad Jaume I. Además, ha ejercido durante 7 años como director de marketing del Club Deportivo Castellón. Participa como docente en varios másteres y escribe artículos en portales especializados. Pertenece a la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación Alcónica y el Club de Marketing de Castellón. Tenemos con nosotros esta tarde a Guillermo. Hola, buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Javier. Un placer estar aquí.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Muy bien, te pediría que hicieras una pequeña introducción a lo que es la comunicación en el marketing deportivo y por qué nuevas tendencias.
Bueno, en la situación actual, en esa sociedad de la información, creo que es imperativo, es obligatorio que los clubes y que las entidades deportivas sean conscientes de esa función de la comunicación y del marketing. Es algo inevitable. Y creo que en los últimos años que cada cierta temporada surgen nuevas tendencias. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de abordar hoy y en próximos eventos.
Muy bien, pues una vez introducido el tema, arrancamos. Sección académica, papel y boli.
Nostre Sport Management. Papel y boli.
Ahora vamos a preguntarte, tu tesis doctoral la hemos visto y varias veces. Hay una de las preguntas que sale, uno de los temas, que es el sector adolescente que está viviendo, digamos, la gestión deportiva a nivel de club. ¿Qué nos puedes hablar de ello?
Bueno, te traduzco un poco para el oyente, así de golpe y porrazo. La tesis doctoral se defendió en junio de 2012, ya por título, el estado de la comunicación corporativa y el marketing en los clubes deportivos profesionales españoles, retos y modelos para alcanzar la excelencia. Como ya he comentado alguna vez, los títulos de las tesis son...
Más largos que las propias tesis, ¿no?
Sí, son toches, hay que ser muy específico. Bueno, la tesis consistió básicamente en hacer una investigación cuantitativa y luego cualitativa con todos los clubes de la Liga de Fútbol Profesional y los clubes de la Asociación de Clubes de Baloncesto, de la ACB. Entrevistamos a más de 75 profesionales, de directivos de comunicación, de marketing o de comunicación y marketing de esos clubes, y les hicimos en un cuestionario preguntas sobre su desempeño profesional en estas áreas, ¿no? Después, además, contrastamos toda esa primera información con técnicas cualitativas, que fueron entrevistas en profundidad y grupos de discusión con expertos profesionales fuera de los clubes, que analizaron y contrastaron esa primera información de los clubes. La tesis además lleva un poco, como dice el título, 3 objetivos, ¿no? Tiene 3 líneas. La primera es el diagnóstico del desarrollo profesional, de ese estado de la comunicación corporativa y el marketing. ¿Cómo trabajan? ¿Qué relación guardan con la vanguardia de las empresas españolas? Después, un segundo objetivo era hallar cuáles son los retos, las tendencias que deben afrontar los clubes para acercarse a esa excelencia, para tratar de funcionar mejor. Y por último, era proponer, porque no solo diagnostica y señala, no solo hace una prospección futura, sino que propone un modelo de gestión en el que integra la comunicación y marketing. Y bueno, y en ese sentido, la primera parte, ese diagnóstico, de forma popular o en un lenguaje menos académico, bautizamos ese o señalamos ese estado como el sector adolescente. Y hablamos del sector adolescente porque, en relación a esa vanguardia, el ámbito del deporte profesional, y cuando hablo de deporte profesional hablo desde los grandes clubes hasta los clubes de segunda o los últimos clubes que tienen, por supuesto, mucho más ajustado que los Barça, Madrid, Atlético, claro, Valencia, pues adolecen de muchos conocimientos, de muchas prácticas que sí que se están desarrollando en la gran empresa. Y sobre todo ese paralelismo respecto a la a una etapa vital como la adolescencia en un ser humano, porque tienen el deporte en sí tiene una gran potencialidad. O sea, es capaz de contactar, de lograr una empatía con los aficionados y los públicos como cualquier otro sector no se da, pero el propio sector no es consciente de esa potencialidad. Mm. Además, en cuanto a los públicos, no tiene muy bien, no tiene muy claro quién son sus amigos y qué quiere ser de mayor. O sea, es como claro. Si fuera una persona de 14, 17 años, que tiene unas grandes aptitudes, pero tiene que saber la visión corporativa hacia dónde se dirige, qué es lo que quiere ser de mayor, quiénes son sus amigos y a qué se quiere dedicar. Y esa es un poco la situación que ha salido de esa investigación.
Bueno, esa es una primera conclusión, ¿no?, de tu tesis, ¿no? El estado un poco pues todavía hacia la madurez, ¿no? Comentabas también en tu tesis, ¿no?, la importancia que tiene el deporte. Leo que pone un 2,5, representa un 2,5% del PIB español. Y detectas algunos problemas, ¿no?, como que a lo mejor pues las estructuras organizativas no están suficientemente profesionalizadas, que hay una dirección paternalista, la presión, ¿no?, por los objetivos deportivos, que no siempre es fácil manejarlo con los objetivos a largo plazo, etcétera. Pero yo te quería preguntar por las otras dos conclusiones. Es decir, bueno, una vez diagnosticado el problema, propones un camino hacia la excelencia, que creo que pasa por una visión de la comunicación más amplia, ¿no? La comunicación integrada, pues en las relaciones públicas, en el marketing, etcétera. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, digamos que esa ruta hacia la excelencia incluye 5 etapas, o sea, 5 grandes estaciones, ¿no? Para poder no alcanzar la excelencia, porque la excelencia nunca se alcanza, sino digamos que es un horizonte de actuación, es un trato de perseguir, ¿no? La primera parada, el primer punto, es el gobierno corporativo excelente. Es decir, es porque al final lo que plantea esta tesis doctoral y el camino hacia la excelencia es sinónimo de una buena reputación, es decir, un reconocimiento positivo de los públicos y los grupos de interés hacia la organización, en el que se incluyen los aficionados, los abonados, las instituciones, los clientes, patrocinadores, y además la capacidad de generar más ingresos. Porque al final, la realidad de los clubes es que todos quieren generar más para poder fichar más, bueno, esa pescadilla que se muerde la cola. Es decir, no es algo teórico de queremos ser... bueno, sino que al final eso tiene que desembocar en ser capaces de generar mayores ingresos, y eso al final, cuando planteas algo en la tesis, es lo que le interesa al club. Pues oye, a veces se queda un poco en palabras, ¿no? Entonces el primer punto es ser un gobierno excelente, o sea, tener una gobernanza corporativa excelente. ¿Qué lo pasa? Pues es responsable por tener una visión corporativa definida, por asumir determinados criterios de gestión, o sea, que es el principio. Lo que pasa es que en el deporte esto no está muy asumido. Es decir, que desde arriba, desde el primer ejecutivo de la organización, que puede ser el presidente o el director general, quieran hacer las cosas bien. Y tengan, que parece de perogrullo, pero por desgracia, la realidad del deporte de todos los días nos dice que hay veces que no tienen bien fijada, que es una de las primeras, de las principales adolescencias, que no tienen, no hay un pensamiento en mañana, siempre es el hoy, que esa, por esto que comentabas, muchas veces viene por la presión, eso se llama trabajar la pecera. El hecho de estar con una constante presión de la afición, de los medios, a ser muy cortoplacistas, y aparte de invertir más, de que lleva ruinas, ya, bueno, cosas que todos sabemos, sino no tener una línea o un camino marcado. Ese es un poco el principal, o el primer punto, que sería relativo a la gobernanza corporativa.
Sobre ese tema hay varios ejemplos que citas en la tesis doctoral, ¿no? El Levante, la Federación Española de Baloncesto. ¿Qué punto de unión hay entre, digamos, la Federación, el Levante u otros clubs para que sean modelos a seguir en cuanto a gestión profesional?
Pues mira, lo principal es que tienen claro quiénes son, a dónde van y de dónde vienen. Algo tan obvio que parece, pero tienen muy claro cuál es eso, y eso traducido a meter la comunicación es que saben cuáles son su identidad, su posicionamiento, sus valores y cuál es su visión corporativa, hacia dónde tienen que dirigirse.
Bueno, Guillermo, y creo que bueno, ahora estás aquí, estás presentando unas jornadas que tienen con título precisamente este, ¿no? El Nuevas Tendencias en la Comunicación y Marketing Deportivo. Se las acoge esta casa, la Universidad Politécnica, el próximo mes de diciembre, en concreto el viernes día 20, perdón, mes de febrero, el próximo viernes 22 de febrero. Pues, ¿qué nos puedes contar? ¿A quién van dirigidas? ¿Qué objetivos tienen?
Pues sí, bueno, más allá de la tesis, que puede ser un poco académico y un poco aburrido y entrar en mi papel de profesor. La jornada va a ser, como bien dices, el 22 de febrero en la Escuela Técnica Superior de Diseño Industrial, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Y la verdad es que cuenta con un cartel de primeros espadas de la comunicación y del marketing deportivo en España. Va a contar con la presencia de Pascual Martínez, que ahora que hablábamos de la Federación Española de Baloncesto, que es una de las organizaciones que mejor lo hacen, uh-huh. que es el director de estrategia y desarrollo de la federación. Es prácticamente la mano derecha de José Luis Sáez. Pascual nos va a hablar de qué han hecho que cuántas cosas bien han hecho los últimos 10 años para conseguir multiplicar sus ingresos, sobre todo por partidas de patrocinio y de aportaciones privadas, y ser un modelo de referencia para todas las federaciones. Hay un dato que es contundente, que han pasado de tener un 80-20 en cuanto a ingresos públicos y privados de las federaciones a darle la vuelta. El 80% son de ingresos privados. Es decir, que ahora, que hace unos meses, que el Comité Superior de Deportes anunció que iba a bajar notablemente las aportaciones a las federaciones, pues a la de baloncesto le da igual, porque no depende de ello.
Si no les afectan, claro.
Le va a afectar, pero que
es
no.
Es un 20% del total.
No va a ser significativo para el desarrollo de la federación. Y eso nos lo va a contar ese día 22 de febrero. También va a venir Jofre Riera, que es el responsable de patrocinios del grupo DAM, que lleva la casa DAM, bueno, pues lleva desde su nacimiento utilizando la fórmula de patrocinio. Tenemos el equipo DAM de fútbol, que es de fútbol base, que en Barcelona tiene una larga historia, o sea que está imbricado dentro de la propia organización y bueno, y es patrocinador desde tiempos del Barcelona. En este caso va a venir a Valencia a hablarnos de los patrocinios con sello mediterráneo, esto que ellos dicen del eslogan de marca, que es mediterráneamente. Pues bueno, pueden decir que a nivel de patrocinio han sido coherentes porque patrocinan al Valencia, patrocinan al Barça.
Sigue una línea.
Sí, son absolutamente coherentes. Y aparte, que más mediterráneo que la vela en estas aguas, ¿no? Patrocinó la America's Cup y bueno, también la
salida a Puerto Alicante.
La salida a Puerto Alicante y creo que también la Volvo Ocean's Cup, o sea, que están metidos en todo el tema mediterráneo. Después también va a haber otras charlas muy interesantes, como por ejemplo, o mesas redondas. Va a haber una que va a girar en torno a los nuevos modelos y géneros del periodismo deportivo, dirigida o va a estar moderada por Manuel Montalt, y va a participar David Blay de Radio Marca, Yolanda Peris, que es la presidenta de la Asociación de Prensa Deportiva de Castellón, y Emilio Nadal, que es el jefe de prensa del Levante, para un poco discutir, hablar, debatir sobre hacia dónde se dirige ese difícil mundo del periodismo en estas momentos de turbulentos.
Un tema que estuvimos tocando, ¿te acuerdas?
Sí, estamos viendo ahí nuevos modelos de periodismo. Sí.
Bueno, pues van gente que está en el ajo, va a debatir sobre eso. También tenemos otra mesa redonda sobre el uso de las redes sociales, las entidades y eventos deportivos, que va a estar moderada precisamente por Javier Zabora, aquí a mi izquierda, y que va a participar Álvaro Martínez del Valencia Basket, Juan Antón de Sales del Villarreal, Javier Escribano del Valencia Club de Fútbol y Francesc Vera del Maratón Divina Pastor. O sea que nos van a explicar un poco qué estrategias y qué organización o qué forma de trabajar tienen dentro de las redes sociales para relacionarse con los internautas y con los usuarios.
Y uno de esos ponentes estrella, ¿no?, que tenemos aquí, que es Arturo Navarro, va a ser nuestro próximo invitado en la parte práctica.
Sí, así es. O sea, que si queréis, tomamos una Coca-Cola, hacemos un pequeño descanso y volvemos con fuerzas renovadas en nuestra sección práctica.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Y ahora vamos a contar en la parte práctica con Arturo Navarro, que es uno de los ponentes invitados en la jornada de nuevas tendencias en comunicación y marketing deportivo, que estará también junto con Silvia Comeche hablando sobre estrategias de comunicación. Arturo Navarro es el actual gerente de la Federación de Triatlón en la Comunidad Valenciana, cargo que ocupa desde el 2003. Y queremos que nos cuentes un poco. Buenas tardes, Arturo.
Hola, buenas tardes.
Hola, Arturo. Queríamos que nos contaras un poco de qué vas a hablar, qué pincelada nos puedes mostrar de las estrategias de comunicación en el triatlón que vas a hablar el próximo día 22.
Bueno, pues básicamente lo que se trata es de explicar un poco al auditorio la relación que tiene, que es bastante evidente, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Cualquier actividad deportiva que se desarrolla en entornos naturales y en espacios abiertos con lo que es la comunicación, en la cual marcas o anunciantes o instituciones pueden difundir su mensaje de una mejor forma que en un espacio cerrado, como pueden ser deportes de sala o deportes de interior. Entonces, ese escaparate que tiene el triatlón, que no tiene otro tipo de deportes, es lo que desde la Federación estamos desarrollando de forma particular con nuestro departamento de servicios y comunicación y con otro tipo de organizadores, como en este caso Trisen Sport, a través de pruebas deportivas a las cuales también damos servicio.
Arturo, buenas tardes, soy Guillermo Salabuja. Yo quería preguntarte, bueno, a mí, más allá de lo que es la jornada, que será apasionante y para el que venga va a ser muy, muy, muy interesante, pero sobre todo por la expectación, por el furor que tiene últimamente el triatlón. Yo creo que es una modalidad deportiva que en los últimos años, vamos, creo que ha pegado un boom. Creo que con las carreras de montaña y el atletismo popular, el triatlón en una serie de años ha despegado. Es así, ¿no, Arturo? Creo.
Sí, lo que también yo a veces digo, como se suele decir, que no es solo todo lo que reluce. Claro. y que evidentemente si partimos de una base tan pequeña, así, cuando tu actividad, digamos, es mínima, la capacidad de crecimiento pues siempre es mayor que cuando hablamos de deportes consolidados. Eso a cualquiera lo puede entender. Y luego, por otra parte, sí que es verdad que el triatlón es un deporte que lo que hace es un poco rescatar el verdadero espíritu popular, aunque, digamos, nosotros nacimos como un deporte mirado desde ojos ajenos, como superhombres o como una gran preparación, cosa que es absolutamente falso. Además, lo tengo que decir profundamente porque no es cierto. Es muchísimo más duro el hacer una carrera donde únicamente trabajas el tren inferior, o una travesía nado donde únicamente estás nadando y desarrollas un desgaste en tren superior. El triatlón, por lo que atrae al participante, es principalmente por eso, porque no es un deporte de desgaste, y donde incluso alguien que tenga un tipo de lesión por su práctica deportiva anterior, o un chaval que está cansado de hacer una actividad repetitiva, pues es un escenario distinto, diferente al que le proporciona ese tipo de actividades distintas. No tanto porque queramos entrar en competencia contra otros deportes, y sí por ganar adeptos, que es lo que ahora estamos trabajando en la población, digamos, pues que a lo mejor pues hace una actividad deportiva pues mínima o casi sedentaria, y que a lo mejor entra en esto porque ve que aquí no hay una exigencia, sino es un reto más bien personal. Aquí la gente que acaba un triatlón, y de hecho si hablo con cualquier persona que está en este mundillo, es casi un reto personal el tema de terminar, ¿no?
Has contado que hay un escenario, ¿no? Ese escenario que es un deporte al aire libre. ¿Cómo aprovechas ese escenario, el movimiento que hay actualmente con el triatlón, en temas de comunicación y de marketing, para poder sacarle un rendimiento, para poder aprovechar la situación tan excepcional que vive ese deporte?
Bueno, pues es lo que te comentaba. El hecho de poder usar, es bueno, aquí en Valencia ciudad pues tenemos un ejemplo claro, es el uso de espacios emblemáticos de una ciudad, como pues en Valencia la zona de Copa América, o en Alicante estamos trabajando para ganar la zona Volvo, que es una zona donde en su día pues hubo grandes eventos. El hecho de ganar espacios emblemáticos que en su momento tuvieron un tipo de enfoque, un tipo de uso para nuestro deporte, lo que te permite es una catapulta. Si ya es escenario, ya es conocido, y lo que además consigues es que marcas, incluso instituciones públicas, que son las que en su día pues, apostaran por ese tipo de línea de difusión de la marca Comunidad Valenciana o otro tipo de ciudades, pues un poco aprovechan para justificar y además para dar sentido a esas marcas. Entonces, en esa línea es donde, ya no tanto por la parte de la federación, que nosotros tenemos un papel más de colaboración con organizadores, pero sí de facilitar a esos promotores privados o clubes deportivos que, como aquí en Valencia sucede, que deciden ocupar o probar esos escenarios, lo que hacemos es facilitarles el que puedan utilizarlos, porque aquí sí que te tengo que decir que organizar un triatlón no es nada fácil. Uh-huh. Yo siempre digo que una con todos mis respetos, pero una partida de petanca es muchísimo más fácil de organizar aunque sea en exterior que un triatlón. Uh-huh. Pero no tanto por el hecho de que las dos, el espacio sea distinto, sino que tienes que contar con una cantidad de agentes, que es lógico porque los espacios que te estoy comentando se usan para otras cosas. Uh-huh. El público habitual pasa por allí por otro tipo de motivos, aunque sea para pasear, y además eso redunda en que el anunciante también lo ve interesante, porque no solamente es su marca la proyecta en un público interesado, sino que además todo el público que ya aprovecha esos espacios en un domingo por la mañana, por ejemplo, ya digamos es captado o puede ser captado por ese mensaje de comunicación.
Hola Arturo, soy José Luis de Nasca Sport. Yo quería preguntarte sobre las particularidades de la comunicación para una federación, ¿no? Antes hemos estado comentando la parte académica, pues que la necesidad de que haya una imbricación entre los objetivos generales, entre una visión integral, no solamente de comunicación, sino comunicación de la mano de relaciones públicas, alineado con marketing. ¿Qué particularidades presenta todo este discurso a la hora de gestionar la comunicación de una, la comunicación y el marketing de una federación como la tuya?
A ver, me parece una pregunta muy, muy, muy importante. Primero por dos motivos. Fundamentalmente, el primero de todos, y es el que ahora mismo cualquier gestor deportivo tiene en mente, es que la única manera de conseguir sobrevivir en el mercado deportivo actual o industrial actual es generando recursos propios. Entonces, el hecho de en este caso nosotros, de gestionar un deporte de exterior, hay un potencial muy grande comparado con otro tipo de actividades deportivas o de otra índole. Con lo cual, desde la federación llevamos ya un año y poquito, creamos un departamento específicamente de servicios, le llamamos de servicios y proveedores, porque lo que hacía era, por una parte, facilitar servicios a organizadores de eventos deportivos, que como te he explicado, lo tienen complicado a la hora de tramitar o de gestionar una serie de temas que tienen que ver con esa organización compleja, y por otra parte, aprovechar ese contrato con los organizadores para potenciar los temas de comunicación. Entonces, fundamentalmente, ahora mismo estamos trabajando el que las marcas se acerquen a la federación para patrocinar o para colaborar con lo que son las pruebas oficiales, pues el campeonato autonómico de X modalidad deportiva o la liga de X modalidad deportiva. Estamos un poco ya captando anunciantes que, aprovechando todo lo que te he comentado hace breves minutos, pues van a participar de la propia marca del evento deportivo que lanzamos como prueba oficial de la federación, con la finalidad fundamental o primera de conseguir esa financiación atípica o externa fuera del ámbito de lo que hasta ahora o lo conocido de las subvenciones públicas o las cuotas de los federados. Es fundamental. Y luego la otra vertiente es un poco abrir a la sociedad. Es decir, cualquier deporte como nuestro es un deporte minoritario, por mucho que veamos un crecimiento, no deja de ser un deporte muy pequeño. La mejor manera de afianzar ese crecimiento y de consolidarlo, que no sea esto como agua de mayo, es tener relación con instituciones, con marcas, con entidades públicas o privadas. De hecho, tenemos convenios con universidades en temas de formación y más temas. De esta manera te consigues ir más allá de tu mero ámbito deportivo, de tu federado o de tu competición.
Nada, pues Arturo, muchísimas gracias. Nos encantará volverte a tener en futuros programas y muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.
Nsmanagement.info. Bueno, pues muchas conclusiones, ¿no?, en el programa de hoy. Yo me está aquí como siempre apuntando, ¿no?, que luego ni me entiendo, pero bueno, me ha parecido muy interesante la despedida que nos ha hecho Arturo, ¿no? Decir, oye, pues al final la única manera de sobrevivir en el mercado actual ya no es por la vía pública, ni para organizadores, ni para federaciones, es por la capacidad de generar recursos, y eso pasa por la capacidad que tengas de trasladar tu mensaje, de trasladar tus acciones, de trasladar tus eventos, en definitiva, de la comunicación y el marketing desde el punto de vista del posicionamiento que le da tu comunicación.
Sí, crear una marca, como lo han dicho, darla a conocer, que te aporte valor y que eso también te pueda repercutir luego económicamente para poder generar dichos proyectos. Y todo esto va al hilo de la jornada que tendremos el día 22, que Guillermo, si quieres apuntar alguna cosita más.
Bueno, sí, voy a dar un par de datos más para todos los oyentes de este programa, que seguro que están interesados en asistir a la jornada. Simplemente por concretar, que como hemos dicho es el 22 de febrero, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, en el edificio de la Escuela Superior de Diseño. La inscripción es muy económica, hemos hecho un precio para estudiantes de grado y posgrado de solo 25 euros, cosa que en estas jornadas suelen ser pues muchísimo más elevado, y para profesionales de 60 euros. Todos los que tengan interés en participar, pues es muy sencillo, simplemente tienen que hacer un ingreso a los números de cuenta que aparecen en los dípticos y sobre todo en la página web, que ahora las señalo, y ya automáticamente están inscritos. Además, con esa inscripción tienen incluido la acreditación, la bolsa, los documentos de la exposición, un coffee break y material para tomar apuntes y nota de buena cuenta de aquello que se comente en la jornada. Y bueno, si tienen más dudas también pueden ir a la Cátedra del Deporte, puesto que esta jornada está coorganizada por el Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia y también por la consultora San Auge Jimeno, y pueden informarse en la Cátedra del Deporte, en la cuarta planta del edificio de la ETSIT, ¿no? Y bueno, si queréis por último señalar la página web del evento, que es mastergestiondeportiva.upv.com/marketingdeportivovalencia, y todos los oyentes ahora mismo pueden meterse en internet y encontrar la información detallada de los horarios y del contenido de las charlas, ¿no?
También tenéis Twitter, redes sociales, manejáis por ahí.
Sí, está en Facebook, que podéis clicar y buscar con el nombre de Nuevas Tendencias en Comunicación y Marketing Deportivo, y también en Twitter, que es @mkdxtvlc, ¿no?, las iniciales de Marketing Deportivo Valencia. Allí pues tendréis información continua sobre esa celebración de la jornada.
Para terminar, ya nos faltan un par de minutos. ¿Qué es el objetivo? Que cualquier persona que vaya a ese evento, que vaya, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que queréis, que salga de ahí con una mochila? ¿Qué queréis que aprenda?
Sí, bueno, como hemos dicho, está dirigido sobre todo a estudiantes y a profesionales, porque es válido para los dos públicos. Y bueno, lo que se va a llevar en la mochila es una percepción, un conocimiento de lo que pasa hoy en día en el ámbito del deporte a cargo de primeros espadas y grandes marcas que operan en él, cómo se está moviendo. Entonces, todos esos estudiantes que tienen curiosidad y que quieren orientar su carrera profesional en ese ámbito van a poder durante un día coger un pellizco, una muestra, y tener un poco una respuesta de por dónde va esa etapa profesional.
Muy bien. Una segunda pincelada respecto a las conclusiones. Me noto aquí la importancia que debe tener la comunicación en una entidad deportiva independiente como fin último, para herramienta para generar ingresos, ¿no? Lo comentaba Guillermo en su exposición inicial. Es decir, oye, todo lo demás está muy bien, pero si no conseguimos que aumenten los ingresos para fichar mejor, para tener mejores profesionales, etcétera, se nos queda en nada, ¿no? Y es ese camino hacia la excelencia que pasa, pues bueno, pues por una gobernanza corporativa excelente, por incorporar criterios de gestión, por tener una visión más amplia, etcétera.
Yo, para terminar, diría que, remarcando todo lo que hemos comentado, creo que ahora estamos en un modelo adolescente, una etapa adolescente del deporte español, que hay una infinidad de oportunidades, que formación como la que vamos a recibir en esta jornada, la que estamos realizando nosotros en el programa de radio cada fin de semana, puede abrir mucho a jóvenes profesionales, a profesionales que están en el sector, a estudiantes que quieren ver hacia adelante un futuro, que esta es una oportunidad para, sobre todo, para aprender y para conocer un poquito más cómo se mueve, cómo respira el mundo de la comunicación y el marketing deportivo.
Muy bien, y bueno, ya para concluir, al margen de la formación de la mano del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica, recordaros a todos que desde nuestro Sport también se propone una jornada, los días un curso, el 11, 12, 13 de febrero, en busca de la felicidad, con el atleta paralímpico David Casinos y el psicólogo deportivo Omar Bolufer. Y por nuestra parte, creo que nada más.
Nos veremos la próxima semana. Disfrutar del fin de semana y un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.